¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Perú ha despertado con una nueva presidenta de la noche a la mañana, luego de la crisis política creada por el hoy expresidente Pedro Castillo, que fue arrestado luego de realizar un golpe de Estado este miércoles. El arresto de Castillo se suma a los constantes escándalos políticos de los presidentes que han pasado por el país andino, generando así una crisis más de gobernabilidad. Con más detalles, nuestro compañero Cristian Galindo.
A todos nuestros oyentes de Radio Sputnik, quienes han visto el proceso político que está pasando ahorita en Perú, hay una gran crisis debido a que el presidente Pedro Castillo hizo una toma del poder llegando a apartar al Congreso peruano. Así que después de esto ha generado una serie de polémicas en las cuales él llegó a tener un propio arresto. Y además de eso, se está especulando qué es lo que puede llegar a pasar en el poder peruano. Pero para eso están acá dos especialistas en este tema que nos van a explicar el proceso que ha pasado en Perú en estos momentos, las diferentes problemáticas y también el contexto internacional detrás de todo eso. Por eso están con nosotros acá Carlos Mamani Aliaga, director del Tanque de Pensamiento Proyecto Patria, y César Erasmo Chilón Rojas, el secretario. Así que bienvenidos acá a Radio Sputnik, señores.
Muchas gracias, Cristian, por el espacio y bueno, estamos a tu disposición.
Vale, muchas gracias. Bueno, primero que todo, respóndanme un poco. Esta situación de Perú, que ha sido muy complicada, ¿cómo comenzó todo este proceso, esta crisis? ¿De dónde viene?
Bueno, en primer término, podríamos decir que esto no es nada nuevo, ¿no? El tema de Castillo no es un caso aislado. Para nadie es un secreto que el Perú es uno de los países más inestables del mundo en materia de política, de gobierno. Solo así se entiende que cuántos presidentes, casi 6 en menos de 4 años aproximadamente, esas son las cifras, las estadísticas que se tiene, y ningún país está ostentando esta volatilidad, esta inestabilidad, me parece, a nivel de gobierno. Pero como digo, o sea, el tema de Castillo es la gota que rebalsó el vaso. Esto ya podemos seguirlo de años atrás y debe entenderse también como la desestabilización de nuestros países, como también una geopolítica del imperio hoy en crisis y cuando en crisis más intentando pues abrazar, sostener una hegemonía unipolar que ya no responde a las condiciones, a los factores internacionales geopolíticos del siglo XXI, ¿no? Es entonces que esta crisis también puede entenderse como favorable a los intereses del imperialismo aún norteamericano. En esa perspectiva, Castillo es de nuestra ciudad, dicho sea de paso, es de nuestra región, precisamente Cajamarca, en los Andes del norte del país, del Perú. Y bueno, tenemos nosotros la oportunidad de conocerlo. Hace el 2018 nos entrevistaron juntos para RPP Noticias, la prensa más importante, la cadena de noticias más importante del país, para hablar temas, bueno, sobre educación y las nuevas currículas, etcétera. Nadie pensó que iba a ser presidente, obviamente, y en el 2020-21 asume como presidente. Y bueno, lo que se ha visto simplemente es que el presidente Castillo, muy a pesar de lo que se ha mencionado por ahí, de que tiene formación marxista-leninista, etcétera, no, lamentablemente no es así. El profesor Castillo no tiene formación y es allí donde tanto su entorno como sus enemigos han aprovechado. No estoy defendiéndolo, simplemente estoy exponiendo, ¿no?, lo que más o menos percibimos nosotros de ese proyecto patria como sus paisanos, ¿no? Es así que siempre supimos nosotros desde el momento cero, desde el minuto cero, en que Castillo no iba a gobernar definitivamente. En primer término, por la escasa formación política que tiene, y porque la gente que lo rodea, pues, o sea, estaba allí, ¿no? Entonces sucede que acá, no sé cómo le dicen en Rusia, no sé cómo le dicen en Colombia, pero acá existe lo que se denomina la izquierda caviar, que es la izquierda que ha asumido prácticamente los postulados, las directrices del neoliberalismo, que no discute las cuestiones económicas y que se centra básicamente en lo cultural, ¿no? Esa izquierda woke, que está de moda en Estados Unidos, también existe en el Perú desde hace tiempo, y esta izquierda se caracteriza porque nunca gana una elección. No, esa era nuestra lectura. Nunca gana una elección, es nuestra lectura, porque sus demandas, sus propuestas no tienen nada que ver más o menos con el peruano de pie, con las necesidades del peruano promedio, ¿no? Están preocupados en cuestiones posmodernistas, como el tema de género, el tema etcétera, por decir lo mínimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta izquierda esperó que el profesor Castillo asuma el poder para treparse, ¿no?, al coche, para colgarse, ¿no?, del profesor Castillo, y eso es lo que estamos viendo. Ahora simplemente estamos viendo cómo dentro de su propio espacio, que se propugnaba una izquierda popular, supuestamente nacional, bien entrecomillado, no es más que simplemente ha sido una careta para la instalación o la perpetuación y profundización de las agendas globalistas, ¿no? Que no es otra cosa que la agenda del capitalismo del siglo XXI. Entonces, en esta perspectiva, el presidente Castillo simplemente está cumpliendo el papel de un chivo expiatorio, ¿verdad? Entonces, yo acá, de momento, me quedo por acá para dar la palabra a César, por favor.
Bueno, muy buenos días. Respondiendo a la inquietud, la crisis que atraviesa nuestro país es una crisis que responde a la debilidad del Estado, que se produce por el marco teórico y el marco jurídico de la democracia liberal, que es la que tenemos desde la independencia de 1824 y la que le ha dado el poder en diferentes etapas de nuestra historia a la oligarquía, a los grupos financieros, a la banca, a los grandes empresarios, que, bueno, en últimas instancias son los que han venido transando con ese bloque económico que ahora le podemos llamar la unipolaridad. Bueno, ese proceso tiene mucho para analizarlo, pero yo quisiera referirme a los últimos 30 años de la historia del Perú con la constitución neoliberal que implanta Alberto Fujimori, el cual lo hace después de un cierre del Congreso también, ¿no? Para poner en contexto, más o menos, cierra el Congreso, elaboran una nueva constitución, la constitución del 93, y con esa constitución hemos seguido hacia adelante, ¿no? Bueno, dentro de esa constitución se privatizan varias empresas que eran estatales, se le quita la participación ciudadana también a los pobladores peruanos, y como es sabido, se instaura una dictadura fujimorista que duró 10 años. Salida de esa dictadura, se supone que se recupera la democracia, el país logra una cierta estabilidad económica, logra un cierto aumento del PBI, lo cual se refleja en que las importaciones de nuestro país siguieron siendo de materias primas, básicamente la minería. Hace poco también tuvimos otro cierre del Congreso que lo impulsó Martín Vizcarra, uno de los presidentes de estos últimos 30 años, un cierre de Congreso donde elaboran reformas políticas. Dentro de las más importantes de estas reformas políticas era, por ejemplo, que el financiamiento para los grupos políticos iba a venir del dinero de los peruanos, de las arcas del Estado, se iban a financiar con ese dinero los partidos políticos que se iban a presentar y que iban a ser fiscalizados esos dineros, ¿no? Para poder, digamos, evitar, entre comillas, que financien partidos empresarios que a las finales venían siendo para el Perú empresas que tomaban el poder. Entonces, bajo ese marco se cerró el Congreso, se llamó a una nueva elección, lo cual duró un año, vino otro proceso de elecciones y vacaron a un presidente, asumió otro presidente bajo las normas de la Constitución, que fue recientemente Sagasti, el cual convoca una elección de la presidencia en la cual gana Castillo y la gana en un contexto en donde el voto antifujimorista que en nuestro país, digamos, es bastante antifujimorista por el hecho de que ha sido bien golpeado por el tema de la dictadura, ¿no? Fujimori, como bien sabemos, compró medios de comunicación, hizo un conglomerado de los tres poderes, legislativo, judicial, y bueno, con eso impulsó su dictadura, ¿no? Entonces, en ese sentido, Castillo tenía un respaldo de la izquierda, de esa izquierda que había quedado de los rezagos de los 90, y que se había unido a la izquierda que hemos denominado nosotros la izquierda caviar, ¿no? Que es aquella izquierda que a nuestra lectura representan las agendas globalistas de la unipolaridad. Entonces, el problema con Castillo radica en su financiación también, porque para impulsar su candidatura, él empieza a ser financiado por empresarios, empieza a ser financiado por grupos de poder, que una vez él llegado al poder, obviamente que le pidieron es la devolución de estos favores, ¿no? Lo cual generó un rechazo de la población, lo cual generó un ataque rotundo de sectores de la política nacional, como la derecha, ¿no? Le llaman la derecha, ¿no? Investigaciones. Castillo tiene más de 190 acusaciones por corrupción. O sea, si hablamos de corrupción en nuestro país, Castillo ha representado, digamos, la máxima representación en carne de la corrupción, 190 acusaciones que lo vinculan a actos de corrupción. Al inicio de su gobierno nomás encontraron $20,000 en el baño de su secretario, lo cual nunca dieron explicación de dónde había salido. Castillo había tenido un gabinete al margen de las instituciones también democráticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? El resultado de todo ello fue que Castillo, en la desesperación hacia la tercera vacancia, en su mensaje indica, ¿no?, que está participando o solicita un estado de excepción de los poderes que rigen al país, de los poderes legislativo, del poder judicial, Y poniendo en estado de excepción también a la Fiscalía de la Nación, poniendo en estado de excepción al Tribunal Constitucional y a la Junta Nacional de Justicia, lo cual evidentemente es una violación al mismo establecimiento jurídico de la democracia liberal que en un momento decía él oponerse.
Bueno, muchas gracias, señores. Y pues nada, estaremos observando directamente lo que está pasando ahorita en Perú, porque hay mucho de qué hablar y lo que se viene para Perú va a ser difícil, más viniendo de esta crisis histórica, como ustedes muy bien lo han dicho, 6 presidentes ya que han caído en el mismo problema y siempre ha estado ese problema de poder entre lo que es el presidente y el Congreso, pero lo seguiremos directo. Así que, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Sputnik y ya saben, están por acá invitados nuevamente a que nos expliquen un poco más de este proceso político en Perú.
A ti, Cristian Galindo, muchas gracias y quedamos a tu total disposición. Saludos desde Cajamarca, Perú, la tierra del presidente Castillo.